Queremos dar la bienvenida al economista Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas, UDLA, articulista del diario El Comercio, analista económico. Lo invitamos para hacer un análisis de los anuncios económicos que formulara anteanoche el presidente Moreno y parte de su gabinete respecto de la crisis económica actual. Con un ingrediente, hoy diario El Comercio publica cómo está en camino 1,000 millones de dólares en crédito y el comité de deuda se va a reunir para avalar estas operaciones. Es decir, las necesidades que tiene la caja fiscal para cumplir con mes a mes lo que el alto gasto público le exige. ¿Cómo ha visto, economista Vicente Albornoz, estos anuncios económicos del gobierno?
Bueno. Buenos días, un gusto estar aquí. Perdón que conteste con una pregunta, ¿cuáles anuncios? Porque, ¿qué se ha anunciado? Que sube el precio de la super. Eso es el anuncio, y que van a bajar un poco de ministerios y que van a reducir un poquito el gasto público. No hay más anuncios.
¿Usted cree que son muy muy tibios?
No, más que tibios son... Eso es otra historia, pero es poco lo que hay que analizar, ¿no? Ya si debería haber sido más allá o no tan allá o menos acá. Me parece que es poco lo que se puede analizar. Sube el precio de la gasolina súper. No es una mala idea, pero le va a rendir bien poca plata al gobierno. ¿Qué más tenemos? ¿Se reducen ministerios? Sí, suena bien. Ojalá esa reducción de ministerios no solamente se limite a que sale una ministra y tres o cuatro subsecretarios, sino a que sale realmente una buena cantidad de funcionarios públicos, porque eso es el ahorro que tiene que hacer el gobierno. Pero no hay mucho que analizar. No hay un cambio
muy
profundo.
Poco, digamos.
Sí. Ahora, podemos también analizar si es que es suficiente o no para la situación del país, pero en general lo que me refiero es... Esto no es el paquetazo de medidas que algún rato se esperó que iban a llegar. Sí, son antipáticos, es antipático que le suma la gasolina súper, pero no hay mucho más. No hay algo así de consistencia que uno diga, qué barbaridad, esto es un cambio profundo. No, eso no. Yo no veo. Ahora, sí, a ver, vamos. Hagamos el análisis del vaso. ¿El vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Tenemos un vaso que está exactamente a la mitad, ¿no? Entonces, hagamos el análisis del vaso lleno. Veamos el lado positivo de estas medidas. Creo que van en la dirección correcta. Sí, son antipáticas, nadie está feliz cuando hay que despedir gente. Nadie está feliz cuando le suben el precio de la gasolina, aunque solo sea de la super, pero no son simpáticas, ¿no? Pero es este tipo de medidas las que han logrado que el Ecuador, lo voy a decir así bien tosco, que el Ecuador no sea Venezuela. Porque yo creo que el Ecuador estuvo muy, muy cerca del barranco, estuvo muy cerca de desplomarse por el barranco, y medidas como esta son las que le han hecho alejarse al país de esa pendiente, de ese desplomarse, de ese caerse. Que es lo que está pasando a Venezuela, ¿no?
Se aleja del barranco, pero la crisis está todavía allí.
Claro, una cosa es alejarse del barranco y otra cosa es estar boyantes en el mejor momento de la economía. Pero yo creo que ya del barranco nos alejamos. En serio, no nos vamos a desmoronar por el barranco. Los ecuatorianos, yo creo que hace un año y medio sí había un alto chance de que nos vayamos a una situación económica comparable con la de Venezuela, ¿eh? Yo sí creo que hace un año y medio estábamos en ese grave peligro y eso ya no hay. Entonces, ese es el lado bueno, ese es el medio vaso lleno. Veamos el medio vaso vacío. A ver, ¿qué es lo que se necesita para que el país realmente se reactive? Por un lado, se necesita mucha confianza. Y medidas así, tan tibias, tan suaves, tan que uno se pregunta, ¿cuáles medidas? ¿Ya? Yo creo que sí, algo de optimismo crearán en el país, algo de mejorarán la imagen en los empresarios del gobierno, pero yo no creo que den el cambio profundo que se necesita para crear esa dosis adicional de confianza que un país que realmente quiere despegar necesita. Y luego, no le van a cerrar al enorme déficit fiscal que tiene el gobierno, ¿no? O sea, habría que o subir ingresos significativamente, desapareciendo todos los subsidios, cosa que yo saludaría como algo positivo, todos los subsidios, o había que reducir el gasto fuertemente, no solo sacándole a un par de ministros y algún subsecretario, sino una reducción fuerte del gasto público y fuerte del número de empleados públicos. Entonces, el vaso medio vacío es, estas medidas son tímidas, son escasas, son insuficientes. El vaso medio lleno es, estas medidas van en el camino adecuado.
Economista Albornoz, cuando uno revisa el plan, como se denominó, de prosperidad del gobierno, en la proyección de este plan, vemos que para los siguientes años el gasto corriente, no, esto es el plan oficial,
sí, sí.
En el Estado Central Consolidado, el gasto corriente va a crecer. Dice el 2018, el gasto corriente es 16,9. Gastos corrientes 2019, 18%. El 2020, 18%. Recién en 2021 bajaría al 17,5%.
Está en porcentajes del PIB, ¿no? Está en porcentajes del PIB. Entonces, cuando hay un año de contracción, es un poco le distorsiona eso. Sí, pero ahí uno ve, hay la buena intención, hay las ganas de ir en la dirección correcta, pero como que la escala es la que no nos convence, ¿no? Es muy poco lo que se está haciendo. Pero insisto, ya la cosa dejó de ser aterradora y ahora simplemente hay que preocuparnos por mejorar las cosas. No sé si me explico. Hace año y medio yo estaba realmente aterrado porque veía que el país se iba a desplomar por el barranco. Hoy no, evidentemente no. Entonces, más bien lo que estamos ahora hablando es cómo se hace para optimizar lo que se está haciendo, para ir más allá, para crear más optimismo. Porque se nos viene un año complicado, se nos viene un año recesivo. ¿Cómo hacer para que no sea tan doloroso? ¿Cómo hacer para que no sea tan terrible? ¿Y cómo hacer para después de este año que el país despegue? Y como que ahí se ve como que falta bastante para la reactivación económica. Pero insisto, es una diferencia enorme, ¿no? El escenario de comienzos del 2017 al escenario de mediados, fines 2018 es completamente distinto.
¿Qué debió haber hecho el gobierno? A ver, no solo subir la gasolina súper, sino afrontar con todo lo que conlleva un gobierno que llega al poder, tiene que asumir la responsabilidad y no preocuparse solo de la parte política, la parte de su
popularidad,
sino de tomar medidas pensando en el futuro.
A ver, yo que creo que debió haber hecho, debió haber reducido más subsidios. ¿Cuántos más? Bueno, lo ideal serían todos, pero más subsidios. Reducir en parte el subsidio al gas. Miguel, de cada cilindro de gas que cuesta $1.60, nos están subsidiando al ojo entre 10 y 12 dólares. O sea, el cilindro debería costar entre alrededor de $14 del cilindro, y nos están subsidiando entre 10 y 12 dólares. Caramba, ¿es eso justo y es eso adecuado? En mi opinión es muy, muy discutible eso. El subsidio al diésel, por cada galón de diésel nos están subsidiando $2, ¿no? Usted paga $1 y le están subsidiando $2, debería pagar $3 por el galón de diésel, ¿no? La gasolina extra, básicamente lo mismo, le están subsidiando $1 por cada galón de gasolina extra. Yo honestamente creo que lo ideal hubiera sido desaparecer los subsidios, pero si es que eso era políticamente imposible, ok, redúzcales un poco a los subsidios, súbale unos 20 centavos a la gasolina extra, súbale unos 40 centavos al diésel, por Dios. O sea, el subsidio por cada cilindro de gas es del 80% del precio total. Reduzcale el subsidio solo al 70, ya estaría haciendo algo, dando una señal a los consumidores de, ¿sabe qué? No se confíe de que el gas va a ser gratis o no gratis, o baratísimo para siempre. O sea, piénselo dos veces, capaz que debería irse a la cocina eléctrica, cosas por el estilo. Entonces, debió haber sido mucho más fuerte la reducción de subsidios, en mi opinión. Y luego, la reducción del gasto debió haber sido mucho más fuerte de lo que están anunciando, incluso lo que están anunciando en ese plan. Debería ser más atrevido el asunto, más, no sé si es que quiere decir más arrojado, más
déjeme decirle, economista Albornoz, Ayer aquí le preguntamos al secretario general de la presidencia, que fue parte del anuncio anteanoche, Eduardo Jurado, le preguntamos, bueno, ¿cuántas, más allá de las fusiones, porque uno pudiera entender, sin conocimiento de lo que va a pasar, porque no se ha explicado todo, que al fusionarse pasa todo ese personal y como usted ya decía, va a salir el ministro, sus secretarios, y cuando le insistimos al secretario general de la presidencia, dijo que saldrían entre 1.400 y 1.500 personas. Quizás el anuncio es...
Sí, pero estamos hablando de 500.000 empleados públicos, ¿no? Estamos hablando de entre 500 y 600.000 empleados públicos. Entonces, que salgan 1.000 va en la dirección correcta, pero deberían salir bastantes, bastantes más, ¿ya? No sé si me explico, no está mal que salgan 1.000, pero es que son el 2% del total. No, menos, el 0.5% del total, algo así, ¿no? ya me confundí con los porcentajes, pero es una cantidad bien pequeña del total los que están saliendo, pues, del medio millón de diputados, de empleados públicos que hay.
Claro, si son...
Es el 2 por mil, perdón, es el 2 por mil, es del 0.2% del total los que saldrían.
O sea, muy poco.
Poquísimo, poquísimo, cuando tenemos un gasto que ha crecido y que es impagable. Vean, cuando uno se pone a analizar, lo que está haciendo estas medidas es reducir el déficit fiscal, y eso es definitivamente algo positivo, porque el Ecuador está por cumplir 10 años consecutivos de déficit fiscal. El Ecuador ha tenido déficit fiscal todos los años, sin falta, del 2009 al 2018. Y esos son exactamente 10 años. En algunos años el déficit fue mediano, en otros fue pequeño, en otros fue enorme. Pero fíjese lo que es 10 años gastando un poco más de lo que tiene, bastante más de lo que tiene, muchísimo más de lo que tiene, pero siempre gastando más de lo que tiene, un año tras otro de déficit fiscal. ¿Cómo se cubre eso? En base a deuda. Entonces, el exceso de gasto del año 2009 se cubrió con deuda. Lo mismo en el 2010, lo mismo en el 11, lo mismo en el 12, etcétera, 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 y lo mismo en este año. Por eso es que la deuda pública está en los niveles que dijo el presidente de la República. El presidente dijo que la deuda está en 60.000 millones de dólares. Miguel, ¿sabe cuánto es eso? O sea, si a mí me dicen 60.000 millones de dólares, simplemente me imagino que es una cantidad enorme, ¿no? Es como cuando nos dicen que la estrella, ni sé cuántitos, está a 50 años luz de la Tierra, que está lejísimos y punto, ¿no? ¿Sabe cuánto es 60.000 millones de dólares? 60.000 millones de dólares son 4.000 dólares por cada ecuatoriano. Así, en números redondos, cada ecuatoriano debe 4.000 dólares por la deuda de su gobierno. Esa es la deuda pública, es el tamaño de la deuda pública, ¿ya? Entonces, ¿y por qué tenemos una deuda tan enorme? Porque del 2009 al 2018, todos los años el gobierno ha tenido que aumentar su deuda porque estaba gastando más de lo que sus ingresos le permitían. Así de sencillo. Estas medidas van hacia reducir ese déficit fiscal. Buena cosa. Pero son tímidas y la reducción del déficit va a ser chiquita porque al final están sacando 2 de cada 1.000 empleados públicos. Y están reduciendo el subsidio más chiquito de todos. Al ojo, muy al ojo, debe ser el 10% del total de subsidios. No más lo que se está reduciendo. Con un problema adicional. Mucha gente puede dejar de consumir súper e irse a consumir extra. Y la extra tiene más subsidio por galón que la súper.
Va a subir el subsidio a la extra.
Sí, bueno... Podría, o sea, va a subir el subsidio a la extra, evidentemente va a desaparecer el subsidio a la super. En neto el gobierno se beneficia, pero no tanto, ¿eh? Porque va a un aumento de consumo de extra, ¿ya? Y es bastante sensible el consumidor a eso. Le suben un poco la super, se va bastante a la extra. Entonces, insisto, las medidas están en la dirección correcta, la intención parece ser la correcta, la dimensión es definitivamente muy pequeña.
O sea, muy insuficiente.
Totalmente, totalmente tímidas. No sé si ponerle este calificativo, ya. Pero insuficiente.
Ahora, eso desde la visión de los números, de la realidad económica, la incidencia social, si sube el extra, si no se focaliza bien, si se elimina parte del subsidio al combustible, eso no va a tener un impacto a quienes finalmente, como se suele decir, termina pagando el pobre esa factura?
A ver, esa es una de las falacias que se repiten mucho en este país, pero le voy a contestar con una reducción al absurdo. Llevemos esto al extremo. En Venezuela, la gasolina es virtualmente gratis. Cuesta menos de un centavo de dólar el galón, ¿ya? Entonces, y ese país está en la peor crisis económica que ha visto América Latina, que yo sepa,
un millón de inflación. O sea, ¿cómo explicar eso?
No, o sea, podríamos pasarnos horas. Las historias de Venezuela son impresionantes, pero si es que el bienestar de un país depende del bajo precio del petróleo, del bajo precio de la gasolina, Venezuela debería estar en el séptimo cielo. Pero está en el séptimo infierno, ¿ya? Entonces, una gasolina barata no es que produce bienestar. A la larga, si uno le acaba juntando todas las piezas del rompecabezas, una gasolina baratísima como la venezolana es parte causa del problema que tiene Venezuela. Aquí uno debería hacerse una pregunta, de esas preguntas así totalmente obvias. ¿Cuánto debería costar la gasolina? ¿Cuánto debería costar la gasolina? Y la respuesta obvia es lo que la gasolina cueste. Esa es la respuesta obvia, ¿no es cierto?
El precio internacional.
Básicamente, ¿no? Porque, ¿por qué no? Colombia, Perú están con economías mejor que la ecuatoriana, con gasolina más cara, ¿ya? Chile con una economía muchísimo mejor que la ecuatoriana, con una gasolina bastante más cara. Es decir, toda América Latina, toda América del Sur, o buena parte de América del Sur está con una economía mejor que la ecuatoriana, y todos, excepto Venezuela, tienen una gasolina más cara que la ecuatoriana. Venezuela es el único que tiene la gasolina más barata. Entonces, por ahí no vayamos. Segundo, por cada dólar, porque en cada galón de super, perdón, de extra, hay un dólar y medio de subsidio, en números redondos, ¿ya? Entonces, por cada galón de gasolina extra que se vende subsidiada, el gobierno deja de gastar un dólar en alguna otra cosa. O tiene que endeudarse $1.50 en realidad. $1.50 tiene que endeudarse adicionalmente o deja de gastar $1.50 en algo, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que el gobierno nos venda gasolina subsidiada o que se endeude por cada galón menos que vende de gasolina subsidiada, que se endeude en $1.50 menos?
¿Y eso destina a lo social, por ejemplo?
Esa es la una opción. O la otra opción es que simplemente no se endeude. Ese sería un paso. Porque cuando nos endeudamos hoy, estamos simplemente pasándole la cuenta a la siguiente generación. Entonces, hoy el gobierno se endeuda en $1.50 para cubrir el subsidio a ese galón de gasolina que está vendiendo ahorita subsidiado. Ese $1.50 tendrá que pagarlo a la próxima generación. Y cuando no es $1.50 sino $1,000 millones, ya la cosa es enorme, ¿no? Son $1,000 millones de subsidio a la gasolina, las gasolinas extras. Un poco menos, pero supongamos son $1,000 millones de subsidios a las gasolinas. ¿Quién lo paga? ¿La próxima generación? ¿O la actual, porque el gasto en educación, en salud, etcétera, se reduce por los problemas de fiscales? Entonces, ahí uno dice, sí, yo quiero que me suba el precio de la gasolina. Obviamente no, pues nadie le gusta pagar más, ¿ya? La persona que ahorita está oyéndonos y está comprando un pan para comprarse, obviamente no estaría feliz si el pan costara más, pues eso es obvio. Pero la cuestión es, ¿qué se puede hacer en lugar de subsidiar esa gasolina? ¿Qué se puede hacer con ese dinero? Y hay mil cosas que se pueden hacer mucho más convenientes, pues. Simplemente no endeudarse ya sería un enorme paso. Gastar más en otras áreas sería un enorme paso. Ahora que estamos con toda esta amenaza en la frontera norte, gastar allá en lugar de gastar en gasolina, gastar en salud en lugar de gastar en mejorar las carreteras y la señalización para que haya menos accidentes. Yo qué sé, hay algo así como 1,000,000 de mejores opciones de uso para ese $1.50 que se está gastando hoy en subsidiar un galón de gasolina.
Pero que no sirva eso para seguir cubriendo o el déficit fiscal, o cubriendo el gasto corriente.
Estoy de acuerdo. A ver, si es que se vendiera un galón de gasolina sin subsidio, un galón de gasolina extra, habría $1.50 para reducir el déficit. Así de sencillo, ¿ya? Entonces, a mí me parece que cualquiera de esos usos es justificable, ¿ya? Reducir el déficit ya es justificable. Obviamente me molestaría mucho ver que el gobierno aumente el gasto en empleados públicos mientras me está cobrando más en la gasolina.
Claro.
Pero eso, hasta ahora,
esa es la inquietud.
Esa es la gran inquietud, y creo que el gobierno podría ser ahí transparente y decir, no voy a hacer eso, voy a reducir mi planta, a lo que no ha anunciado. voy a reducir mi planta de burócratas y a cambio de eso voy a bajar el precio.
Economista Albornoz, con ese análisis que ha dicho, usted está en la línea correcta, pero totalmente insuficiente. ¿Cuál es la expectativa económica frente a este panorama?
Honestamente, creo que usted me va a invitar de aquí a 3 meses a que hagamos el análisis de las nuevas medidas que anunciarán, no sé, de aquí a 2, 3 o 4.
¿Tiene que tomar otras medidas?
No, pues obvio. Entonces, esto es como un múltiples plancitos que hacen un gran plan.
A lo mejor lo invitamos antes.
Hacen un gran plan gradualista. Son múltiples plancitos. Entonces, mi apuesta es que antes de diciembre estaremos conversando, si usted tiene la gentileza de invitarme, de las nuevas medidas económicas que se tomarán entre aquí y diciembre. Y a ver, seamos un poquito pesimistas. Capaz que me invita 2 veces de aquí a diciembre para hablar de las nuevas medidas. Serán las de octubre y las de diciembre. Me estoy inventando, por si acaso no tengo ninguna información específica. Pero esto significa que vienen nuevas medidas de aquí a un tiempo. Y si es que las nuevas medidas son comparables a las que se tomaron hace 2 días, pues habrá otras más 2 meses más tarde, y otras más 2 meses más tarde. Entonces, de aquí a...
Pero
de
también
aquí a...
hay el timing político, claro. Y las elecciones seccionales de marzo del 2019, que
probablemente
pudiera detener eso.
Puede ser que no haya medidas de enero a marzo y que las medidas vengan en abril, pero tampoco ha sido tanto, ¿verdad? Yo en algún momento supuse...
Porque que... los que están frotándose las manos son los correístas, que dicen, vean, dejamos un país, entre comillas, con la mesa servida, y también sectores de izquierda van a salir a manifestaciones por el incremento de la gasolina súper.
Ah, no, yo estoy agradecidísimo con la FEWE que va a salir a defender mi gasolina súper. Muchas gracias, muchachos, defiendan la gasolina súper, les felicito, es irónico, por si acaso. Oiga, y eso de que el gobierno anterior dejó una mesa servida, eso es una de las mayores mentiras en este mundo. Oiga, no es que no dejó la mesa servida, no dejó mesa.
Eso repiten los correístas.
Puede ser, pero no dejaron la mesa, se la robaron a la mesa. ¿Cuál mesa servida? No había mesa siquiera, dejaron el país en soletas. Ahorita lo que estamos pagando es las cuentas del pésimo manejo de esa época. El gobierno de Correa empezó con una deuda pública de 13.000 millones.
Eso le advirtió, ¿no? Usted desde hace años lo ha venido diciendo eso.
Ya, yo sé, pero bueno. El gobierno de Correa empezó con una deuda de 13.000 millones de dólares. Y terminó su periodo con unos 50.000 millones de dólares. Tuvo toda la plata del petróleo, tuvo un montón de petróleo a un precio astronómico, se gastó todo eso, se gastó un montón de impuestos que nos cobró, y encima se endeudó en unos 40.000 millones de dólares adicionales. Eso es mal manejo económico, punto. No hay otra definición, es mal manejo económico. Y ahorita lo que estamos es tratando de políticamente salir de la horrible herencia que nos dejaron el gobierno pasado. Y no es que no dejó la mesa servida, es que no dejó mesa, porque se robaron hasta las mesas.
Bien, muchas gracias al economista Vicente Albornoz, decano de Economía de la UDLA, analista económico, y lo vamos a invitar seguramente antes de lo que usted señaló. Bueno, así la verdad.
Será un gusto.
Muchas gracias a Vicente Albornoz.